Hola personitas, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Generación de Cristal, donde nos ofendemos porque se le llama enfermedad al autismo y no porque te tengas que vacunar antes de irte de fiesta. Soy Chris Glitch, vuestro mapachito de confianza. Podéis encontrarme en redes sociales como gen/cristal y como chris/glitch. ¡Empezamos! El mundo de los videojuegos es un tema muy amplio que ha tratado temas desde la pérdida de un familiar hasta divertirse cogiendo Action Bunnies o cualquier cosa así, saltando sobre bloques como Super Mario, y te llenan de alegría y tristeza. Es un mundo enorme, así que vamos a hablar hoy con una persona que se dedica a crear parte de ese arte, que ha participado en la Indie Spanish Jam, que es un concurso muy grande y han participado muchísimas personas. Así que vamos a darle la bienvenida a Nes. ¿Eh? ¿Qué tal?
Hola, bien.
Creo que lo he dicho bien. Nes, no, Ne.
Ne, sí, Ne.
Eso, me lío. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué puedes decirnos sobre lo que acabamos de decir, la Indie Spain Jam? ¿Qué puedes nombrar sobre ello?
Pues que es la jam más grande en la que he participado y he tenido una suerte tremenda de haber podido participar en ella con vosotros como equipo. Y que, bueno, al ser una jam, yo he ido a lo que he ido, que es a hacer crunch. Y efectivamente. Así que, y ha valido muchísimo la pena, y todo nuestro trabajo ha valido un montón la pena, porque nos ha quedado un juegazo.
Hay que decir también que yo he participado creando los FX, los efectos de videojuego, y lo del crunch ha sido muy, muy duro para muchos miembros del equipo. ¿Cuántos éramos en el grupo? Que no me acuerdo.
Éramos ocho hippies.
Ocho hippies trabajando durante una semana. ¿Qué es lo que ha durado eso? Una semana nada más, con un juego que está teniendo un éxito brutal, ¿no?
Yeah. Hasta fuera del concurso, estamos siendo popular en Itch.io. Así que,
Es grande. Es un éxito que está teniendo. El juego, ¿cómo se llama? Dilo tú.
Face Down. Que yo, la verdad que al principio cuando me dijeron el nombre, yo digo, y yo, pero es que Face Down suena a que alguien es, en plan, está desmayado, está ahí boca abajo, te están ahogando, ¿sabes? Pero luego pero me dijeron, no, es que tiene varios significados, no sé qué, y me convencieron, pero luego pensé, vale. Pero también es que estamos ahogando a alguien, eso a mí me mola.
Yo tengo que decir la verdad, yo voté en blanco. Yo dije, este nombre mola, bueno, está bien, había varios. Y entre ellos el Face Down, la verdad es que ha llamado la atención. Está muy bien.
Creo que ha sido un muy buen acierto poner ese nombre. Pablo tuvo mucha razón, porque si pones Face Down en Google, lo que sale es nuestro juego, no otra cosa. Así que muy acertada la decisión de llamarlo así al final.
El efecto publicitario es muy importante en este terreno también, porque puedes buscar una cosa y te salen 200, así que fue bueno. La verdad es que está bastante bien. Y bueno, el crunch, ¿qué puedes decir sobre el crunch? ¿Cómo te fue esas horas extra que estuviste echando para el maravilloso arte?
Fue más que horas extra, días. Yo me he tirado como, 4 días de crunch absoluto, todo el día, que solo me levantaba para comer y para ir al baño, si eso. Pero, ¿qué puedo decir de eso? Pues que yo sabía lo que iba, yo sabía que eso es lo que iba a pasar. Al final es una game jam, la game jam, pues es que es eso, hay que hacer eso. Entonces para mí no hubo problema, sí, estaba todo reventado, pero la cosa es el resultado final y valió mucho la pena, y yo creo que mi trabajo ha valido mucho la pena.
Sí, yo creo que mucha gente ha valorado la zona artística y los movimientos y eso del juego. Así que...
¿Y tú sabes qué parte soy yo o no?
Sí.
Sí, sí. A ver, ¿qué soy yo?
Venga, dilo tú. dilo tú. Que te estoy entrevistando yo a ti, ¿eh?
No, yo he hecho las animaciones. Yo he hecho concept art, he diseñado al person, al notas, y las animaciones del notas. Básicamente me he encargado yo. El nota es mío. O sea, lo he hecho. Bueno, es mío, me refiero que lo he hecho yo.
Es tu bebé.
Casi entero. Bueno, obviamente algunas cosas pues ha participado con otras personas, pero es como que yo he pillado esa parte del juego y ya que me estaba poniendo con el diseño del personaje, me puse a hacer yo las animaciones y al final pues toda esa parte pues es la que me he encargado yo, mientras Aina, por ejemplo, se encargaba de las cartas o de la mesa y Mario se ha encargado de la interfaz y del marketing. Hemos hecho esas secciones y yo pues me he encargado de la animación de El Notas.
¿Y cuál ha sido el proceso para crearlo y decir, va a ser así, va a quedarse definitivamente de esta manera?
Pues esa fue la parte más difícil porque, claro, Pablo tenía una idea que era, o sea, tuvo una idea más o menos de cómo quería ser que fuera la personalidad de El Notas, y yo lo primero que me imaginé fue un Tumblr sexy man, básicamente. Uh-huh. ¿Tú sabes lo que es un Tumblr sexy man o nuestra audiencia o lo explico?
Mejor explícalo.
Vale, un Tumblr sexy man es un personaje ficticio que, tal y como dice la expresión, es sexy. Pero creo que algo que todos tienen en común es que son o villanos o antihéroes o que tienen un punto de malicia y que son muy vacilones y que disfrutan vacilándole a la gente, así con ese toque maligno. Y bueno, en un principio los Tumblr sexy man de todos tenían en común que se vestían de una manera muy arreglada, en plan traje, con bombín, con monóculo, no sé qué. Pero después se fue viendo que no tenía por qué, porque de repente había personajes que no entraban dentro de esa definición y sí eran considerados Tumblr sexy man. Entonces es una definición que con los años es como que yo cualquier cosa puede ser Tumblr sexy man.
Claro, ¿sabes? Llegado a ser un poquito ambiguo, ¿no?
Sí, sin embargo sí sé al final que algo que todos tienen en común es eso, que son vacilones. Se ríen de ti, se disfrutan de hacerte rabiar y tienen un punto maligno o malvado, ¿sabes? Entonces, cuando a mí me dijo Pablo la idea de que el personaje te vacila, que si, jaja, ja, le robo la cara a tu novia, jaja, ja, no sé cuánto, pues yo lo primero que pensé, este tío es un Tumblr sexy man y yo voy a meter un Tumblr sexy man. Y bueno, pues diseñé la máscara, diseñé algunas caras. Hice el concept y el concept era un poquito, era demasiado, que yo pensaba que íbamos ahí un poquito más, con un poquito más de humor, con un poquito más de vacileo en las caras y eso. Entonces hice unas caras un tanto exageradas, pero que bueno, esos conceptos al final no se han desarrollado, pero gracias a que estuve trabajando en las caras y eso pude llegar a un diseño de una máscara, porque no tenía otra pista de cómo era el personaje aparte de su personalidad. Teníamos que diseñarlo así de cero, porque Pablo no nos lo encargó a nosotros eso. Entonces, cuando yo estuve haciendo las caras, hice unas cuantas caras en plan poggers y unas caras en plan demasiado exageradas, pues conseguí llegar a la idea de la máscara. Y Aina le pedí ayuda para ver si cómo le ponemos la ropa. Y como a mí me preocupaba un poco el tema de que tuviera una ropa muy detallada, le puse un turtleneck. Que ahora veo que sí, que no queríamos un Steve Jobs. Entonces le puso un traje y creo que sí que era lo acertado, porque es precisamente lo que le pega a un Tumblr sexy man, que lleve un traje. Y después lo pasamos a limpio. Mario, como había sido el que había estado... Aina y Mario habían estado más con el tema de ilustración, trabajando más los colores de la paleta que habíamos elegido, pues me lo dio ya con sombras puestas, porque bueno, yo también podía ponerle sombras, pero como Mario tiene un estilo tan específico de dónde exactamente poner la sombra, dónde exactamente poner los detalles, pues le pedí que me lo pasara limpio y me puse las sombras, y fue un buen acierto porque Mario es un pedazo de luchador y Aina también. De hecho, estuve eso, yo estaba todas las mañanas trabajando con Aina, mientras ella hacía sus cosas, yo hacía las mías. Y nada, pues a partir de ahí le empecé a dar vida.
Vale.
Y a partir de ahí, esto fue los dos, tres primeros días. Y ya a partir de ahí es cuando ya me puse a trabajar sin parar del tirón, cuando ya lo teníamos todo claro y todo decidido.
Vale, bien. Ya que has hablado un poquito sobre el malo y demás, ¿podrías explicar también el...? Es que no me he explicado el juego. Hemos ido directamente a las descripciones del juego y no hemos hablado del propio juego. Somos un par de catetillos. Pero...
bueno.
Pero bueno, vamos a explicar el juego. ¿Qué te parece?
Tiene demasiadas cosas. Yo a esto a Pablo ya se lo he dicho y no hemos peleado ya, en plan de que tiene demasiadas cosas, no sé qué, y el que no, que está bien, que no sé cuánto. Que, bueno, en plan, el juego va de que tú eres un hijo puto, te has cogido la cara a tu novia y tú vas ahí y vas a rescatar la cara a tu novia. Y tú eres una bolleira que va a rescatar a su novia. Y que la novia iba a rescatar lo que se cree que es su amada o su abuela, no sé. No sé si ahí estaba haciendo el nota o de verdad. Y nada, pues tienes que intentar ganarle, aunque él te haga trampas. Y hay unas cuantas mecánicas, en plan de cartas especiales, la campana y tal. Y la campana... Bueno, sí, y eso, en plan... en mi opinión, desde un principio, pues había demasiadas mecánicas. Pero está claro que... en parte también me equivocaba porque el público le ha gustado mucho que tenga tantas mecánicas. Yo, la gente está enferma, es una masoca y le encanta en plan de agobiarse de tantas cosas. Pero sí, en plan que al final Pablo obviamente es el que sabe en este tema, que ha sido el director y el diseñador del juego, y todas las decisiones que él ha tomado han sido un acierto. Y bueno, está claro que por mucho que yo en un principio dijera que son demasiadas mecánicas, está claro que al final tomó la decisión adecuada y tenía razón. Y al final el juego ha quedado de puta madre bajo su dirección, y vamos, nosotros ahora mismo tenemos este juego porque Pablo es un puto mago, vaya.
Pablo es que además lo ha pensado fríamente diciendo, vamos a ver, es una jam, los juegos van a ser... Lo más importante son los 5 minutos, y este juego es a los 5 minutos ya se está cambiando otra vez de norma, así que ya no juegas 5 minutos, estás jugando todo el juego. Así sí, que te viciamos.
Sí, además, si no recuerdo mal, eso es algo que precisamente hablamos en concreto cuando la vez que quedamos, uh-huh, antes de empezar la jam, y que dejamos claro que sí, que eso es lo que queríamos todos, porque los 5 minutos son lo más importante. Y que debía ser un juego simple y debía ser un juego conciso.
Claro, que te cogiera desde el primer momento y no lo soltara.
Exacto.
Uh-huh. Sí, sí. ¿Y cómo fue la participación en equipo en una semana? Porque eso ha sido, bueno, parece duro y yo lo he vivido también, pero quiero saber tu opinión aquí siendo grabados.
Bueno, a ver. Para mí no ha sido... Ha habido roces, pero es normal. No, para mí no ha sido nada nuevo. Y a ver, teniendo en cuenta que nos ha faltado organización, me parece increíble que... O sea, somos personas que somos tan profesionales y tan talentosos que incluso con una clara falta de organización hemos podido sacar lo que hemos sacado. Y claro, ha habido roces, pero eso es algo que es... O sea, si no hay roces, entonces significa que no estamos trabajando en equipo, ¿sabes? Uh-huh. Es algo normal, y creo que también ha parecido algo increíble que entre no todos nosotros no nos conocíamos de nada, y sin embargo hemos podido trabajar genial y sacar las cosas adelante y sacarlo bien. Y yo creo que eso, aparte de que cada uno de nosotros ha sido... O sea, el juego ha salido como ha salido y ha salido el juego que ha salido gracias a todos y cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra parte y gracias a la gran dirección de Pablo.
Que es una persona, el Prisas.
El Prisas, porque el tío pues tiene muy buena cabeza, es una persona muy con los pies en la tierra y tranquila y en plan, ha sabido llevarlo todo. Yo no sé cómo lo ha hecho. Llevaba demasiadas cosas el pobre, la verdad. Tenía demasiado trabajo encima y demasiados gorritos puestos. Pero eso que... bueno, ha habido roce entre los compañeros y eso, pero no pasa nada. O sea, de hecho, yo he tenido experiencias muchísimo peores y aún así se han sacado las cosas. Entonces, esto ha sido en plan...
Bueno, lo de que ha sido que ha habido roces y demás.
Sí, pero que habría sería raro si no los hubiese. O sea, si no los hay es porque no estamos hablando. ¿Sabes? Es lo que pasa. En una producción hay roces, hay discusiones, hay males entendidos y hay cosas que no se implementan. Hay un montón de animaciones que no han salido con el juego.
Además es que en todos los grupos siempre tiene que haber algún roce, que no significa que sea malo, pero claro que hay, ya está.
Claro, ya está, y no pasa nada, es lo que viene con son gajes del oficio.
Además, y una semana, todo el mundo agobiado, todo el mundo los últimos días, rápido, hazme esto, es normal, ¿sabes?
Sí, claro. Y bueno, que me hayan estresado las cosas y por mucho trabajo que he estado, pues lo que he intentado es en plan de no comerme la cabeza. A mí yo ya sé lo que tengo que hacer, pues hago lo que tengo que hacer y punto pelota, ya está.
También hay que decir que los diálogos están en femenino porque es eso, va a rescatar una chica a su novia en el juego.
Claro.
Eso es, vamos a aclararlo, porque somos un grupo pro LGTB. Algunos somos miembros de LGTB.
No, somos todos maricones, ¿qué coño?
El mar Eikon.
Sí, y además el tío nota en el comentario, y había un nota que nos ha dicho: oye, estaría mejor si en los diálogos en vez de femenino hubiesen estado en masculino, pero yo entiendo que es que no les ha dado tiempo. Y en plan, es que si es hetero cuesta más tiempo, ¿no? ¿Qué?
Es que crear un hombre unga unga es más difícil.
Claro, es que hay que construir más el personaje, ¿no?
Es que vaya tira.
Vaya huevos.
Hay que decir también que este grupo, la verdad es que me sorprendió al principio cuando me quisieron meter, porque me hicieron la pregunta esa. Dice: nosotros estamos abiertos a toda persona LGTB, antirracista, anti no sé qué. Y tú estás dentro y digo: perdona, soy LGTB, no me puedes decir eso, ¿sabes?
Sí, yo me quedé también un poco así, en plan de: perdona, ¿estás asumiendo que no soy marica? Y bueno, pero eso se lo hace todo el mundo y me parece muy bien, la verdad.
Hay que reconocer también que las personas dentro del colectivo, a la hora de trabajos y demás, hay miedo. Hay mucho miedo, porque no sabes por dónde te va a salir la gente. No sé tú.
A ver, yo no es lo... Afortunadamente, por la experiencia que he tenido y por mi experiencia vital y por el punto de mi vida en el que estoy, no es lo primero que pienso. O sea, lo primero que pienso es a ver si me van a discriminar. No es lo primero que pienso, la verdad. Uh-huh. Eso es algo que ya veo en el comportamiento de la gente. Pero sí que es verdad que no es lo primero que pienso. Pienso antes en otras cosas. De hecho, yo siento que a mí en concreto, o también en general, a mí me discriminarían más no por ser trans, sino porque me perciben como una mujer. Uh-huh. Y eso es que en el mundo de los videojuegos, en el mundo profesional, no importa realmente que seas trans, siempre que tengas cispassing.
Ah, sí.
Si tienes cispassing, eres un tío. Y si eres un tío, eres un tío, con lo cual tu opinión es válida. Pero si no tienes cispassing, o simple y llanamente te perciben como una mujer, eso ya es otra cosa. Y ahí entra mucho el ego, la infantilización y básicamente eso, en plan, soy un hombre y tú eres una mujer, con lo cual yo tengo razón y tú no tienes ni puta idea, ¿sabes?
Lo entiendo, ¿no? Pero bueno, hay que también enfrentarse a esas situaciones. A veces, si no se quieren enfrentar a esas situaciones, tampoco pasa nada, porque se reconoce que son situaciones que pueden ser peligrosas. O sea, tampoco. No sé.
Es que no es elegir enfrentarse o no. Simplemente lo sufres, punto.
Ah, sí, también.
¿Sabes? No, ahí no tienes elección. Te pasa y ya está. Lo que sí tienes elección es cómo actuar. Pero ese es el problema, que mucha gente dice, el problema de también, ahí entra mucho el discurso de culpar a la víctima. Y viene ahí mucho la frase diciendo a la gente de que para que haya una pelea se necesitan dos. Y eso no es cierto. Porque entonces es que siempre se espera de las personas percibidas como mujeres que moralmente, éticamente y profesionalmente se les exige muchísimo más que a los hombres, porque si en una situación un hombre actúa mal contra una persona percibida como una mujer, no pasa nada, pero en el momento que esa persona responde para defenderse, y no de la misma manera, sino simplemente para defenderse, el malo de la peli es la víctima.
Sí, ya se le señala y todo.
Y da igual lo que pase, da igual lo dramática que haya sido la otra persona, en cuanto tú respondes, eres tú el dramático, la dramática y el loco. Y eres el que está, y eres el problema.
Sí. Pero bueno, esa situación, por suerte, yo creo que en la Indie Spain Jam no se ha dado. Yo, por lo menos, por los juegos que he podido ver allí, se ha estado bastante bien. Ha habido juegos muy variados, no han sido malos como tal, así que...
Bueno, que yo sepa, en plan, no se sabe. Pero vamos, yo también estoy hablando aquí en unas de algo general en el mundo de los juegos. Y algo que me gustaría comentar, y es que me he dado cuenta de que la gente, por mucho que hablemos de la violencia y de la misoginia en el mundo profesional de los videojuegos, he estado intentando preguntar y hablar y encontrar un grupo de apoyo para poder encontrar, o sea, sí, un grupo de apoyo que pueda ayudar en contra de este tipo de violencia, y no lo he encontrado. Y es como que todo el mundo habla de esto, pero ¿después qué? Después no hay recursos. Entonces, ¿de qué sirve que hablemos?
Claro, si no hay algo para limitarlo, para ayudar, ¿no? Es como, ¡ay, necesitamos esto! Pero después no se hace, ¿sabes? Como...
Pues esa es la cosa. O sea, tú imagínate que tú sufres este tipo de violencia y ahora tú... Si tú dices algo, eres tú el problema. Entonces no puedes decir nada. Y si no dices nada, ¿qué coño haces? Y si y cuando tú entras en el mundo profesional y está esa persona pululando por ahí, ¿qué haces? Puedes hacer nada.
Claro, porque la única respuesta después que te queda es como aguantarte, ¿sabes?
Sí, sí. Y pues, claro... Entonces eso a mí personalmente me jode, a mí me jode muchísimo, porque siempre están diciendo en todos lados y en toda sociedad que hable, que tú hables, que digas algo, ¿vale? Se hace. ¿Y qué crees que es lo que pasa? Te dan por culo, eso es lo que pasa, que te dan por culo. Y mucha hipocresía. Y como ya que voy a ser famoso, me van a poner un podcast, pues digo esto, a ver si así alguien me escribe y me da un poquito de apoyo o algo, porque estoy hasta la polla.
Pues sí,
a ver. Ya está, eso es lo que quería comentar.
Bueno, famoso, famoso, no sé, pero por lo menos alguien te oirá.
Digo yo que sí.
En fin, bueno. ¿Algo más que quieras comentar así al respecto de ya sobre juego, el grupo o cualquier otra cosa? Tú aquí ya puedes aprovechar.
Pues nada, aquí yo que hemos tenido un equipazo. Que nos ha salido unos juegos de puta madre. Y que bueno, que yo a ti ya te conocía, aunque tú a mí no me conocías, porque el José Antonio me hablaba bien de ti.
Que José Antonio yo... es una persona que entrevistaré en otro momento, porque es un pedazo técnico también.
Sí. Pedazo técnico, un pedazo de persona y un pedazo culo.
El mejor culo de toda Sevilla, ¿eh? Todo el mundo tiene que saberlo.
Sí, sí, sí. Estamos en el top. Bueno, yo no sé. ¿Tienes alguna otra pregunta, a lo mejor más en concreto, de tema trans y eso?
Pues así, yo creo que nos vamos a explayar ya demasiado, porque quedan dos minutitos o así, pero vamos, que puedes decir, no sé, ¿cómo lo pasas tú en tu vida? Así, un pequeño resumen de si estás bien o si necesitas...
Estoy de puta madre. Yo ahora mismo, yo qué sé, que hace 2 años, o sea, si ya hace 1 año o 2 años no sabía que podía ser más feliz, pues ahora he descubierto que sí puedo ser más feliz y yo ahora mismo estoy súper, súper, súper feliz. No solamente me ha estado yendo... O sea, es que, ¿quién me iba a decir a mí, yo de hace 3 años, que yo ahora mismo estaría así, ¿sabes? Y no solamente, y bueno, en todos los aspectos de mi vida, y en concreto también el profesional, porque gracias a mi amigo Pablo, no nuestro Pablo, otro Pablo, que me acompañó a todas las reuniones de networking y del peer contact y eso, y que me ha llevado a todos lados y me ha acompañado, pues gracias a él pues me pude meter en el server donde el Prisas puso el anuncio, y gracias a eso me he podido meter en este equipazo, y gracias a eso he podido tener esta experiencia. Entonces eso, que por eso yo quería invitar a mi amigo Pablo.
Qué bien, eso es maravilloso. Las uniones que se forman, tío, es que me ponen el corazón calentito. Muy bonito. Hemos tenido un pequeño problema en la señal de red, pero Ne nos ha conseguido enviar por privado un mensaje que quería que lo pusiéramos también aquí en el podcast. Así que os lo voy a poner.
Bueno, no me acuerdo muy bien por dónde iba, pero creo que estaba diciendo algo así como que esto ha sido una grandísima oportunidad y un grandísimo honor haber podido participar y poner mi granito de arena en este proyecto tan especial y haber podido estar trabajando con vosotros en este pedazo de equipo. Y que menos que decir que ojalá pueda poder participar en otro proyecto en el futuro con Chris, que es un magnífico técnico de sonido, y que me encantan los sonidos que has puesto, sobre todo el de cómo hablaba el Nota. Y nada, espero verte en otra ocasión, en otro equipo, en otro proyecto. Y deseando estoy a ver cuáles son los siguientes pasos para este pedazo de equipo. Y nada, que eso. Y encantado de haber participado en este podcast y muchísimas gracias, Chris.
Y eso ha sido todo. Muchas gracias por estar con nosotros. Y ya nos veremos en el próximo capítulo de Generación de Cristal. ¡Oh, Dios!